Seguramente has escuchado sobre el misterioso caso de la familia Jamieson. Bobby Dale Jamieson, su esposa Sherilyn Lehan Jamieson y su hija de 6 años, Madison, desaparecieron en octubre de 2009 en una zona rural de Oklahoma. 4 años después, en noviembre de 2013, sus cuerpos fueron hallados en el bosque, a unos 5 kilómetros de su vehículo, en un estado avanzado de descomposición. Pero déjame decirte que todo lo que se ha contado es una mentira por parte del gobierno. Los cuerpos no estaban descompuestos. Increíblemente, después de 4 años, seguían en buen estado. ¿Cómo lo sé? La respuesta es muy simple. Fui médico forense del FBI que examinó sus restos. Ahora te contaré la macabra historia de lo que ocurrió. Soy el Dr. Marcus Reynolds, ex médico forense del FBI. Trabajé durante muchos años en la agencia, examinando innumerables cuerpos, cada uno más perturbador que el anterior. Sin embargo, el caso de la familia Jamieson desafió toda ética, moral y humanidad que conocía. Lo que encontré en esos cuerpos no pertenece a este mundo. En el año 2013, me llamaron a la escena en los bosques de Red Oak, Oklahoma. El agente a cargo no me dio muchos detalles por teléfono, solo que habían encontrado los cuerpos de la familia Jamieson después de 4 años desaparecidos. Me dijeron que era algo urgente, algo que necesitaba ser manejado con discreción, así que fui. Cuando llegué, el lugar estaba lleno de agentes. Habían acordonado un área pequeña en el bosque, y allí estaban ellos, Bobby, Sherilyn y la pequeña Madison Jamieson. Los cuerpos estaban en el centro de un claro, en un círculo de piedras, como si alguien los hubiera colocado ahí a propósito. Lo primero que noté fue que los cuerpos no estaban descompuestos. Se veían normales, demasiado normales, como si no hubieran pasado ni un día desde que desaparecieron. Eso no era posible. Mientras miraba, noté a un par de tipos al borde del área acordonada. Eran los cazadores que encontraron los cuerpos. Estaban hablando con un agente del FBI y la conversación no parecía amigable. Me acerqué lo suficiente como para escuchar algo. El agente les decía que olvidaran lo que habían visto, que el FBI se haría cargo, que había dinero para ellos si se mantenían callados y problemas si no lo hacían. Uno de los cazadores estaba nervioso, el otro solo asentía mirando los cuerpos. Volví mi atención a los cuerpos. Algo no me cerraba. La piel estaba en perfecto estado, como si el tiempo no hubiera pasado. Toqué el brazo del hombre, frío, pero sin rigor mortis. Revisé los ojos, todavía húmedos, abiertos, fijos. Esto no era normal. 4 años en el bosque y los cuerpos deberían estar en huesos. Pero ahí estaban, como si nada. Le pedí a la gente a cargo que los llevaran a la morgue. Necesitaba hacer una autopsia completa. Había algo raro aquí, algo que no cuadraba. Los cuerpos no deberían verse así. Algo los había preservado y tenía que descubrir qué era. Mientras los cargaban en las bolsas de cadáveres, me di cuenta de que, a partir de ese momento, estaba metido en algo mucho más complicado de lo que pensaba. Algo que ni siquiera los agentes querían tocar demasiado. Cuando los cuerpos de la familia Jamieson llegaron a la morgue, me puse manos a la obra de inmediato. Quería entender por qué, después de 4 años en el bosque, sus cuerpos estaban en un estado tan perfecto. Empecé con el cuerpo de Bobby Jamieson. Abrí la bolsa del cadáver y vi lo mismo que había visto en la escena: piel tersa, sin signos de descomposición. Hice la primera incisión con el bisturí, esperando la resistencia típica de un cuerpo que ha pasado tanto tiempo muerto. Pero no, la carne se cortaba fácilmente, como si estuviera fresca. Algo no cuadraba. Al continuar la autopsia, noté que los órganos internos estaban intactos. Corazón, pulmones, hígado, todos estaban en un estado casi perfecto, como si el tiempo no hubiera pasado. Era imposible. Tomé muestras de tejido y las envié al laboratorio. Tenía que ver si había algún químico que pudiera haber preservado los cuerpos de esta manera. Mientras esperaba los resultados, revisé los otros dos cuerpos, los de Sherilyn y Madison. Lo mismo, sin señales de descomposición o daño significativo, todo estaba demasiado bien preservado. Noté unas pequeñas marcas en las manos y pies, como si hubieran estado amarrados o clavados, algo que me hizo pensar en algún tipo de ritual o evento extraño. Esa tarde, llegaron los resultados del laboratorio. Lo que encontraron me dejó sin palabras. Las muestras contenían rastros de formaldehído, pero no cualquier tipo de formaldehído. Este era más puro, más concentrado de lo que jamás había visto. No era algo que se pudiera conseguir en cualquier laboratorio. Era un nivel de pureza que simplemente no se usaba en ningún procedimiento estándar que yo conociera. Incluso en la ciencia forense, nadie utiliza algo tan refinado. Pero aquí estaba, en cada muestra de los cuerpos. Esto me puso en alerta. Sabía que el formaldehído se usa para preservar tejidos, pero este compuesto era diferente. Era como si hubiera sido creado específicamente para mantener los cuerpos en ese estado perfecto. Empecé a cuestionarme cómo algo tan puro había llegado a esos cuerpos, en medio de un bosque, y qué implicaciones tenía esto. ¿Fue aplicado antes de su muerte o después? Y si fue después, ¿quién lo hizo y por qué? Informé mis hallazgos a la gente a cargo. Le expliqué que esta versión de formaldehído no era normal, que no había nada registrado con ese nivel de pureza. Su respuesta fue escueta.
Sigue investigando.
No me gustó su tono. Parecía que sabía más de lo que decía. Esa noche, no pude dejar de pensar en el caso. Los cuerpos, los cazadores, el agente del FBI hablando en secreto. Todo me olía mal. Necesitaba volver al lugar donde encontraron los cuerpos. Había algo en ese bosque que no se estaba contando, algo que quería descubrir. No podía sacarme de la cabeza el misterio del compuesto puro que encontré en los cuerpos de los Jameson. Algo no encajaba, y tenía la corazonada de que la respuesta estaba en ese bosque. Necesitaba regresar al lugar donde encontraron los cuerpos para investigar más. Conseguí el permiso, aunque no sin resistencia del agente a cargo. Me enviaron con un agente joven, probablemente para vigilarme más que para protegerme. Llegamos al claro al amanecer. El aire era frío y pesado, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Mientras revisaba el área, me enfoqué en el círculo de piedras donde habían encontrado los cuerpos. La disposición era precisa, casi ritualística, pero había algo más. Me agaché y empecé a mover algunas de las piedras más pequeñas. Debajo, noté una especie de marca en el suelo. Al principio pensé que era una sombra, pero al tocarla, sentí una textura extraña, como ceniza mezclada con algo pegajoso. Estaba quemado. La quemadura no era superficial. Había un área circular donde el suelo parecía haber sido carbonizado, pero no de la manera que lo haría un incendio normal. Era como si algo hubiera tocado el suelo y lo hubiera derretido con un calor intenso, pero concentrado. Pasé mis dedos por la marca y la tierra se sentía diferente, granulosa y fría, como si estuviera tocando una mezcla de arena y metal fundido. No había ninguna explicación natural para algo así. Esto no era obra de un fuego de campamento o de una simple fogata ritual. El agente que me acompañaba se acercó rápidamente.
Ya es suficiente, Doc. Ha visto lo que necesitaba ver. Deberíamos volver.
Su tono era más firme de lo que había sido antes. Parecía nervioso, como si yo hubiera encontrado algo que no debía.
¿Qué es esto?,
le pregunté, señalando la quemadura en el suelo. Él miró hacia el otro lado, evitando mi mirada.
Solo una vieja fogata, nada importante. No he visto nunca una fogata que dejé esta clase de marca,
respondí, intentando obtener más información.
Vamos,
insistió él, ahora más autoritario.
Tiene suficiente para su informe. Es hora de que vuelva a la morgue y continúe con las autopsias.
Algo en su tono me decía que sabía más de lo que dejaba ver. Estaba claro que no querían que siguiera indagando en ese bosque. No tuve otra opción que aceptar, pero mi mente no podía dejar de darle vueltas a la textura de la quemadura. Había algo extraño, algo que iba más allá de cualquier explicación lógica. Mientras caminábamos de regreso al coche, me aseguré de tomar algunas fotos del área quemada y de las piedras dispuestas alrededor. Esto no era una simple casualidad. Algo había pasado aquí, algo que dejó una marca tan profunda que aún sentía el escalofrío en mi columna, y lo que fuera, sentía que no era de este mundo. De vuelta en la morgue, decidí comenzar con una autopsia más exhaustiva del cuerpo de Bobby Jamison. Había algo en este caso que no cuadraba y necesitaba respuestas. Los resultados del análisis del formaldehído puro me habían dejado con más preguntas que respuestas y estaba convencido de que había más de lo que se veía a simple vista. Esta vez, tenía que ir más profundo. Hice la incisión estándar en el torso y abrí la cavidad torácica. A simple vista, todo parecía en orden. Pero al examinar más de cerca, noté pequeños puntos en la piel y en los músculos, como rastros de agujas finas o algún tipo de instrumento punzante. No eran marcas comunes, estaban distribuidas de una manera que parecía seguir un patrón. Cada marca era precisa, casi como si hubieran sido hechas por una máquina. Al llegar al corazón, encontré algo que nunca había visto antes. El tejido alrededor del corazón tenía una especie de decoloración, como un tono gris oscuro, y al tocarlo con las pinzas sentí una textura que no era normal. No era exactamente tejido muerto, pero tampoco era completamente orgánico. Abrí la pared del corazón con cuidado y allí, en una de las cavidades, vi algo incrustado. Parecía una pequeña esfera metálica de un material desconocido. No estaba conectada a nada visible, pero se integraba perfectamente en el tejido. Era como si hubiera sido implantada. Después de documentar lo que había encontrado, me moví al cerebro. Sabía que debía revisar todo, y el cerebro siempre era una buena fuente de respuestas. Al abrir el cráneo, noté que el tejido cerebral parecía diferente. Los hemisferios mostraban pequeñas manchas de un color rojizo que no era típico, como si hubiera algo en el cerebro que hubiera causado una reacción. Al separar los hemisferios, encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Allí, entre las conexiones neuronales, había un dispositivo. Era pequeño, del tamaño de una moneda, y estaba adherido al tejido cerebral con delicadas fibras que parecían conectarse directamente a la sinapsis. No tenía idea de lo que era, pero estaba claro que no pertenecía allí. Parecía un dispositivo de monitoreo o control, pero no había visto nada parecido antes. Las fibras que lo conectaban al cerebro parecían orgánicas, como si estuvieran vivas, fusionadas con el tejido neuronal. La sensación de que algo iba terriblemente mal se hacía cada vez más fuerte. Continué revisando, ahora pasando a los huesos. Noté que algunos de los huesos tenían pequeñas protuberancias, como si algo hubiera crecido sobre ellos o dentro de ellos. Eran suaves al tacto, pero no eran normales. eran demasiado regulares, demasiado simétricas, como si fueran parte de una estructura que había sido colocada deliberadamente dentro del cuerpo. Además, descubrí que los huesos de las manos y los pies tenían conexiones inusuales, como si hubieran sido alterados para moverse de una manera específica. Al inspeccionar los dedos, me di cuenta de que no tenían huellas dactilares. No estaban desgastadas ni quemadas. Simplemente, no había ningún rastro de ellas. Era como si alguien o algo las hubiera borrado de una manera meticulosa. Cada nuevo hallazgo era más perturbador que el anterior. A medida que revisaba más a fondo, encontré pequeños implantes debajo de la piel, casi imperceptibles al tacto. Algunos parecían estar conectados a los nervios, otros a los vasos sanguíneos. Había una especie de patrón en estas conexiones, como si estuvieran controlando o monitoreando algo. Seguí trabajando en silencio, documentando cada detalle, pero mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué le había pasado realmente a esta familia? Y lo más importante, ¿quién o qué les había hecho esto? Estos cuerpos habían sido modificados de maneras que superaban cualquier tecnología o técnica que conociera. Fuera lo que fuese, sentí que estaba solo al borde de un abismo, mirando algo que no debería haber visto. Después de lo que encontré en el cuerpo de Bobby Jamison, no estaba preparado para lo que vendría a continuación. Sabía que debía proceder con cautela y que nada en este caso era normal, pero lo que descubrí en el cuerpo de Sherilyn Jamison fue mucho más perturbador. Abrí la bolsa del cadáver de Sherilyn y comencé con la incisión estándar en el abdomen. De inmediato noté algo diferente. El tejido interno no solo estaba en buen estado, estaba extremadamente estirado, como si hubiera soportado una tensión inimaginable. Mis manos se detuvieron cuando vi las cicatrices internas. Había docenas de ellas, líneas finas y precisas a lo largo del útero. Estas cicatrices no eran de una operación o un parto común. Eran más bien como si su cuerpo hubiera sido forzado a regenerarse repetidamente después de un daño severo. Parecía como si Sherilyn hubiera dado a luz, no una, sino docenas de veces. Al abrir el útero, el panorama se volvió aún más perturbador. El tejido interno estaba completamente desgarrado y al mismo tiempo regenerado. Había una mezcla extraña de tejidos nuevos y viejos, como si cada vez que se dañaba, el cuerpo se regenerara de manera incompleta. Las paredes internas eran un revoltijo de cicatrices, tejido cicatrizado y vasos sanguíneos que parecían haberse desarrollado de nuevo desde cero. Me encontré con algo más que nunca había visto. Pequeñas formaciones quísticas adheridas a las paredes uterinas, llenas de un líquido oscuro y espeso. Rompí uno de los quistes con una pinza y un líquido viscoso salió, negro como la tinta. No era sangre, no era nada orgánico que pudiera reconocer, era algo más. El siguiente hallazgo me dejó helado. Había restos microscópicos de algún tipo de material dentro del útero, como filamentos diminutos, casi invisibles, pero que emitían un brillo leve bajo la luz del microscopio. No eran metálicos, no eran orgánicos, y no había explicación de por qué o cómo llegaron allí. Continué con la autopsia, moviéndome hacia la región torácica. Noté que los senos de Sherilyn tenían una ligera hinchazón. Al apretar suavemente, un líquido espeso, similar a la leche, pero más denso, comenzó a gotear. No era leche materna, era más viscoso, de un color grisáceo, casi opaco. Lo recogí en un tubo de ensayo y lo observé de cerca. Tenía una textura como el aceite mezclado con algo gelatinoso, algo que definitivamente no debería estar en un cuerpo humano. La viscosidad era extraña y el olor era metálico, con un toque dulce que casi te revolvía el estómago. No había signos de infección ni de necrosis. Era como si el cuerpo estuviera produciendo este líquido de manera deliberada. Al investigar más, descubrí pequeñas protuberancias en los huesos del tórax, similares a las que encontré en Bobby, pero más prominentes. Eran regulares, simétricas, y parecían haberse fusionado con los huesos, creando una especie de exoesqueleto interno. Las protuberancias estaban conectadas a las costillas con una precisión quirúrgica, como si alguien hubiera rediseñado el interior del cuerpo para soportar más peso o más tensión. Al seguir explorando, vi algo que me hizo detenerme. En el interior de su cráneo, alrededor de las áreas donde los nervios del cerebro conectan con el sistema hormonal, había rastros de lo que parecía ser algún tipo de sustancia extraña. No había manera de que esto fuera algo natural. Parecía más un agente biológico implantado con algún propósito. Las glándulas pituitarias y pineales, que controlan las hormonas, mostraban signos de haber sido manipuladas. Era como si alguien hubiera querido forzar a su cuerpo a producir ciertos compuestos, y lo que había encontrado en los senos era el resultado de eso. Mientras observaba estos hallazgos, me di cuenta de que todo lo que encontraba apuntaba a un tipo de experimento, uno retorcido y sádico. Sherilyn no solo había sido víctima de un secuestro o un asesinato, su cuerpo había sido manipulado. Su biología había sido alterada de formas que no podía entender completamente, pero que claramente no eran humanas. Seguí adelante, pero mi mente ya estaba saturada con las implicaciones de lo que estaba viendo. Los cuerpos de los Jameson habían sido más que asesinados. Habían sido usados, modificados de maneras que desafiaban cualquier lógica médica. No había duda de que esto era algo deliberado, pero la verdadera pregunta era ¿por qué? Sentí una mezcla de repulsión y horror. Me quedé mirando los restos de lo que una vez fue una mujer normal, ahora transformada en algo que apenas parecía humano por dentro. Me di cuenta de que quienquiera que hubiera hecho esto no tenía límites en su crueldad. Después de lo que encontré en el cuerpo de Sherilyn Jameson, temía lo que me esperaba con el cuerpo de su hija, Madison. Era solo una niña de 6 años cuando desapareció. Pero después de ver lo que habían hecho con su madre, supe que lo que encontraría sería aún más macabro. Tomé un respiro profundo y procedí a abrir la bolsa del cadáver. A simple vista, Madison parecía intacta, como si solo estuviera dormida, pero, sabiendo lo que ya sabía, me preparé para algo mucho más perturbador. Realicé la primera incisión en su abdomen y de inmediato vi que algo no estaba bien. La cavidad abdominal, que debería haber estado relativamente normal para alguien de su edad, estaba completamente deformada. No solo se habían alterado los órganos, sino que había estructuras adicionales que no pertenecían a un ser humano. El estómago y los intestinos estaban visiblemente modificados. Los intestinos eran mucho más largos y delgados, enredados como una maraña imposible, y no parecían tejidos humanos. Eran de un tono gris verdoso, con una textura que recordaba más a la piel de un reptil. Había vasos sanguíneos adicionales conectando estos órganos extraños a partes del sistema circulatorio que no deberían estar conectadas de esa manera. El hígado estaba dividido en 3 lóbulos grandes, en lugar de uno, y uno de ellos parecía tener una consistencia casi cartilaginosa. Cuando lo toqué, noté que la superficie era más rígida, como si hubiera sido diseñado para soportar un tipo de función diferente. Al intentar cortarlo, vi que el tejido era extremadamente resistente, como si estuviera compuesto por algo entre músculo y metal. No había duda, estos órganos habían sido manipulados o creados de una manera que desafiaba la biología humana. Cuando pasé a los pulmones, encontré algo aún más extraño. Había tejido adicional conectado a los pulmones normales, algo que parecía una serie de pequeñas bolsas o cápsulas. Abrí una de ellas con las pinzas y un gas inodoro y ligero se liberó. No había visto nunca nada así. Parecía un intento de modificar el sistema respiratorio de Madison, quizás para adaptarlo a un entorno que no era el nuestro. No sabía qué era ese gas, pero tampoco quería saberlo. Entonces, llegué al útero. Al abrirlo, vi algo que me dejó sin palabras. A diferencia de su madre, que parecía haber sido forzada a reproducirse repetidamente. En Madison había órganos adicionales, como si hubieran intentado acelerar su crecimiento de una forma aberrante. Era como si estuvieran tratando de modificar su metabolismo para lograr algo, pero no había funcionado. Los órganos eran un revoltijo de tejido irregular, como si alguien hubiera intentado forzarlos a crecer y fusionarse, pero el cuerpo de Madison no había podido soportar la transformación. El resultado era un caos de órganos atrofiados y malformados. El corazón de Madison tenía una forma extraña. Estaba rodeado por una serie de pequeños nodos que parecían estar conectados a un órgano desconocido a lo largo de su columna vertebral. Cada nodo tenía finos filamentos que se extendían hacia el corazón, como si intentaran controlar o estimular su funcionamiento. Era un diseño que no reconocía. Al abrir el corazón, encontré un líquido espeso, oscuro, que no era sangre. Parecía más bien una sustancia parecida al petróleo, pero con un brillo lechoso bajo la luz. El cerebro era el último lugar que revisé. Al abrir el cráneo, vi que su estructura era similar a la de su madre, con fibras extrañas que conectaban varios lóbulos, pero había algo más. Entre las conexiones había pequeños implantes, aún más pequeños que los de su madre, como una red de nanomáquinas o algún tipo de tecnología avanzada. Parecía que alguien había intentado controlar su desarrollo neurológico, acelerarlo de alguna manera. Pero algo salió mal. Había tejido muerto alrededor de estos implantes, como si el cuerpo de Madison hubiera rechazado esta invasión forzada. Al terminar, la imagen completa de lo que le habían hecho a esta niña se hacía evidente. Habían intentado transformarla, acelerarla, convertir su cuerpo en algo que no era humano, pero no había funcionado, y lo que quedaba era un cuerpo retorcido y roto por intentos fallidos de crear algo más. Lo que sea que habían intentado hacerle a Madison había sido más allá de la comprensión humana. Una crueldad más allá de cualquier límite. No había ninguna duda. Los cuerpos de los Jameson habían sido alterados de una manera que desafiaba cualquier conocimiento médico o científico. Y ahora, con este último descubrimiento, estaba claro que fuera lo que fuese, había fallado de la manera más horrible posible. Después de terminar las autopsias de los cuerpos de la familia Jameson, supe que había descubierto algo que no debía salir a la luz. Preparé mi informe final con todos los detalles de las anomalías que encontré: los órganos modificados, los implantes extraños, los tejidos deformados y todo lo que indicaba que estas personas habían sido víctimas de experimentos inhumanos. Me llamaron a una reunión en la sede central del FBI. Sabía que iba a ser tensa, pero no esperaba lo que estaba por suceder. Cuando entré en la sala de reuniones, noté que no solo estaban los altos mandos del FBI, sino también un grupo de hombres de negro, con trajes impecables y rostros duros, sin ninguna expresión. No llevaban insignias, no decían a qué agencia pertenecían. Sentí que algo no estaba bien desde el primer momento. Comencé a presentar mi informe con calma.
Soy el doctor Marcus Reynolds. Estos son los resultados de las autopsias de la familia Jamieson,
dije mientras distribuía copias de mi informe. Empecé explicando las marcas de agujas, los órganos deformados, los implantes en el cerebro y cómo cada cuerpo mostraba signos de modificaciones que iban más allá de cualquier procedimiento médico conocido. Uno de los hombres de negro me interrumpió.
Doctor Reynolds, lo que está sugiriendo es altamente especulativo,
dijo con una voz fría.
No tenemos ninguna evidencia que respalde tales afirmaciones. Con todo respeto,
respondí,
esto es lo que he encontrado en los cuerpos. Esto es real. No estoy especulando, estoy reportando hechos.
Otro de los hombres de negro se levantó, caminó hacia la mesa y comenzó a recoger mis documentos y fotos sin decir una palabra.
Estas pruebas ahora son propiedad del gobierno,
dijo.
No se permite la divulgación de esta información. ¿Qué significa eso?
Pregunté, intentando mantener la calma.
Esto es importante. La gente necesita saber lo que sucedió.
Uno de los altos mandos del FBI, que había estado en silencio hasta ahora, habló.
Doctor Reynolds, a partir de este momento, usted no dirá nada de lo que ha visto o descubierto en este caso. El informe oficial indicará que los cuerpos de la familia Jamieson fueron encontrados en un avanzado estado de descomposición y la causa de muerte es indeterminada. No pueden hacer eso,
respondí, sintiendo que la frustración se convertía en rabia.
Esto es una atrocidad. Esta gente fue torturada y modificada. No podemos simplemente cubrirlo.
Uno de los hombres de negro se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío.
No tiene opción, doctor Reynolds. Esta es una cuestión de seguridad nacional. No seguirá adelante con esto.
De repente, dos agentes más entraron en la sala y comenzaron a revisar mi maletín, quitándome todas las notas y la grabadora que había traído. Sabía que esto no iba a acabar bien. Me estaban despojando de toda la evidencia, asegurándose de que no quedara nada que pudiera usar para demostrar la verdad. Esa misma tarde, presenté mi renuncia como médico forense del FBI. No podía seguir siendo parte de algo que encubría estas atrocidades, pero sabía que esto no iba a acabar allí. Los hombres de negro, el FBI, no iban a dejarme ir tan fácilmente. Esa misma noche, comenzaron a seguirme. Autos oscuros sin placas estacionados cerca de mi casa, llamadas telefónicas silenciosas. Sabía que me estaban vigilando. Decidí grabar mi testimonio completo, con cada detalle de lo que encontré en los cuerpos de la familia Jamieson. Había visto cómo las publicaciones en línea empezaban a desaparecer misteriosamente, cómo los periodistas dejaban de responder después de escuchar mi historia. Sabía que el FBI y esos hombres de negro harían todo lo posible para borrar cualquier rastro. Ahora estoy huyendo. Si estás escuchando esto, ten cuidado. No son solo los Jamieson. Hay más casos, más historias de personas que han sido víctimas de algo que no podemos comprender y el gobierno está haciendo todo lo posible para mantenerlos en la oscuridad. Difunde esto, porque si ellos me encuentran, desapareceré y todo lo que he visto y descubierto se perderá para siempre.